Para registro del el audio necesitamos que nos digas tu nombre completo y para qué cargo te postulas.
Mi nombre es Ofelia Ana Hughes y postulo para el cargo de juez de segundo suplente.
¿Para qué localidad?
Para acá, la localidad de Daima.
Bien, ayer hicieron la parte escrita del examen. Te voy a hacer primero algunas preguntitas relacionadas con el escrito y después vamos a entrar ya directamente al tema. Tenías un caso y había que hacer una sentencia.
Sí.
Respondiste a la consigna. ¿Qué ves en el proceso contravencional? No tenés fiscal. ¿Qué es la parte, qué es lo que acusa para que pueda resolver como juez de paz? ¿Qué es lo que tomás en cuenta?
¿Cómo que no tiene fiscal?
Y el proceso contravencional no tiene parte acusadora.
En el caso que tuve que resolver.
Y en ninguno, porque no hay. No hay en el...
La sentencia que... lo que tengo que resolver, digamos, es de acuerdo a lo que consta en acta, a los hechos confirmados luego por los agentes intervinientes.
Uh-huh.
Uno de ellos actúa como testigo y de acuerdo a la declaración del imputado.
Sí, no vamos a entrar porque ya eso, los datos los tenías, es nada más que el tema
tal
del
procedimiento.
¿Qué es lo que te llega como juez de paz cuando se ha cometido una contravención? ¿Qué es lo que... ¿Qué te llega?
El acta.
El acta de la contravención que hace la policía.
Sí.
Uh-huh. Sí. Y eso es la parte que acusa, digamos.
Claro.
Esa es la base. Y ahí está ya identificado el autor.
Sí.
Ajá. Y en el... ya para iniciar el proceso, el juez de paz, que tiene que citar al imputado, ponerle en conocimiento.
Sí, cita al imputado, una vez que recibe las actuaciones correspondientes, cita al imputado si es que ya no lo han emplazado en el mismo acto
de la policía.
De la policía, a comparecer en el juzgado dentro de los 5 días siguientes a la comisión del hecho.
Y ahí tiene que nombrar defensor.
Sí. Si tiene defensor, o sea, lo puede nombrar el imputado o se le puede ser asignado uno.
Uh-huh. Y si le asignas un defensor, ¿a quién recurrís?
A la defensoría.
Ajá. Bien. La estructura que tomaste, bueno, te pregunto por tus conocimientos, ¿sos abogada?
No, soy abogada.
Ajá. La estructura de la sentencia, mantuviste la forma, digamos, clásica de
sí.
Un auto, visto, considerando y resuelvo.
Sí.
En el visto, ¿qué es lo que pusiste o qué es lo que va?
En el visto hago referencia al acta realizada, no tiene número, pero hago referencia al día y a la hora en que se realizó, digamos.
Ajá. Y en los considerandos, ¿qué es lo que va ahí?
Analizo los hechos, voy analizando
los hechos a partir de la prueba que tenés y la que recibís.
Sí. En este caso es solamente lo que consta en acta y después la declaración del imputado.
Ajá, de los intervinientes. Sí. Después de eso, de recibir la prueba, alega la defensa.
Sí.
Sí. Y... ¿por algo en especial no hiciste mención en los considerando del alegato de la defensa?
No, se me pasó. Sí, se me pasó.
Porque estaría bueno ahí para...
Sí, sí, porque también forma parte de la prueba.
Claro, y para que el juez tenga elementos para decidir después, ¿no? cuáles eran las contravenciones que ya venía pedida por la policía y cuáles considerás que hay que hacer. Después en el resuelvo está bien lo que hacemos comúnmente y técnicamente, la parte resolutiva es donde tomás las decisiones.
Sí.
Condeno, resuelvo, desestimo. Y los argumentos tendrían que estar adelante. Algunos los pusiste atrás, no importa la forma, pero los pusiste, digamos. ¿Cuál es el requisito de una sentencia, ya sea contravencional o de, en cuanto a los requisitos? Los formales están, digamos, hechos, prueba, alegatos, defensa, digamos, y decisión sobre los hechos probados. Pero esto, ¿cómo lo hace el juez para que sea válida la sentencia, para que no sea un acto meramente voluntario?
El juez decide la sentencia bajo las normas de la sana crítica racional, que tiene que ver con evaluar los hechos de, digamos, de una forma objetiva. La sana crítica racional se basa en la psicología, en la lógica y la máxima experiencia. Tal vez lo que me faltó a mí en esto es la experiencia. Pero básicamente analiza los hechos. Y de acuerdo
para que nosotros podamos saber si lo hizo bien o lo hizo mal, ¿qué tiene que volcar el juez en su razonamiento?
Citar los artículos, las leyes a las que realizó las infracciones. Yo ahí cometí el error que me acerqué al juzgado y lo consulté con la jueza, de agregar un artículo que no consta en la parte...
Que no estaba en las actas. Bien, vamos a ir a eso. Yo lo que iba es que tiene que ser una decisión, una resolución fundada. El juez de paz tiene que dar razones de por qué absuelve, por qué desestima, por qué condena. Bueno, eso lo hiciste, lo pusiste atrás en el resuelvo, pero bueno, está, hay un motivo que alegás de por qué desestimás algunas de las contravenciones. Eso está. Después condenaste por las otras, la del 65, la aportación del arma, incitar a reñir, y esta del 147, que entorpecer por cualquier medio, que es la que vos agregaste.
Que la que yo agregué, que fue un error, porque no, digamos, el imputado no tuvo derecho a defensa sobre este artículo porque no consta en el acta.
¿Y el juez lo podría hacer eso?
Creo que sí. No estoy segura, pero creo que sí. Lo que
¿en qué principio? ¿Por qué decimos que el juez no está atado a lo que viene con el acta policial? Si el policía te dice esto que hicieron esa madrugada, encuadra en esto y esto. Vos podés tener otra opinión y decir no, encuadra en otra.
Basados en los hechos. Basados en los... O sea, analizando siempre los
Claro, ese es el principio que te dice, bueno, traen los hechos, traen el derecho, pero el juez, el que sabe el derecho, puede cambiar, el iniura, curia, novit, puede cambiar el derecho, pero siempre y cuando que no sea intempestivo, que no afecte el derecho
que no
de
sea en contra
defensa.
De... Sí, bien.
Y después me pusiste a cargo del artículo 28, porque eran varias contravenciones. ¿A qué se refiere ese artículo
28? A la unidad y plural, a la unidad de las contravenciones, digamos. Unidad y pluralidad de las contravenciones.
Sí.
En este caso fueron pluralidad. No es que realizó varias veces la misma contravención, sino que realizó varias contravenciones
distintas. Ajá. ¿Y cómo resolviste ese juego de normas, ese concurso?
Unifiqué la sentencia. Uh-huh. No le puse el máximo en caso de condenarlo con la sentencia máxima, tiene que ser la máxima de la contravención, digamos.
La suma de los máximos.
Claro. Ajá. Tampoco le puse la mínima, digamos, decidí un intermedio.
Optaste por un mínimo. Que, no te digo que esté mal, está bien, pero optaste por un mínimo. Bien. El mínimo mayor la aplicación.
Claro.
Uh-huh. Y esto de la sustitución de la pena, no te digo que esté, vos estás como a la defensiva, está todo mal lo que dicen.
Está bien.
Nos aclaren, nos amplíen lo que resolviste ahí.
Lo entiendo porque, o sea, yo no soy abogada, no tengo la experiencia de
dar
una sentencia,
sí.
Si bien pude acceder a algunos expedientes y ver cómo es la técnica, bueno, obviamente me falta la práctica.
Sí, esta posibilidad de sustituir las penas.
Sí.
¿Es facultad del juez?
Sí.
Uh-huh. ¿Dónde está? ¿Por qué se hace? ¿Con qué fin?
Todas las contravenciones se penan con arresto.
Uh-huh.
Hay un principio que no recuerdo el nombre, es en latín, que lo que impulsa es que se sustituya la pena de arresto, digamos.
Ajá. Por pro homine humanidad de las penas, algo de eso.
Que se, a pesar de, digamos, de penarlo, que se prima la libertad.
Ajá.
De la persona. Por lo tanto, se sustituye la pena de arresto.
¿Y qué te pide el código para poderla sustituir? Esto que hiciste, pena de arresto por trabajo.
Por trabajo
de una semana. Es una de las posibilidades que trae.
Sí.
El artículo 33.
Sí.
¿Y qué te pide el código para que sea factible?
Que sea factible
el cambio, la medida.
El cambio.
Vos le decís, bueno, señor, usted está condenado a cumplir 20 días de prisión. Le ofrezco cambiar de la modalidad, va a tener que trabajar 20 días los fines de semana.
Claro, se conviene con el imputado, digamos.
Ajá.
Que él tenga la posibilidad de realizar el trabajo en fin.
Claro.
Que no le perjudique en su trabajo. No sé si es a eso a lo que se refiere.
Sí. Bueno, tiene que prestar consentimiento.
Claro,
hacerle saber y prestar consentimiento de que accede al cambio. Y bueno, hay varias opciones. Esta era, digamos, una pena importante, porque 20 días de arresto es una pena importante. ¿Dónde se cumplen las penas de arresto por condena contravencional?
Se cumple, tengo entendido, en una comisaría, en una dependencia policial, si es que está apta para alojar un contraventor. No se puede alojar un contraventor con un detenido por delito. Se está incurriendo en una falta.
Bien. Entonces, bueno, sigamos ahí con el procedimiento del juicio. Viene el acta, fijas la audiencia, haces un acta de la audiencia, tomas toda la prueba y termina con la sentencia. Cuando recibís las actuaciones, ¿qué pasa si vos advertís que esto que te traen o es una falta o es un delito.
Si es un delito, no tengo competencia como jueza de paz. Lo tengo que llevar al juzgado o al tribunal que corresponde. O desestimarlo, no sé bien el mecanismo, pero...
El código resuelve que si una conducta puede ser contravención y claro, delito...
Queda subsumida en el delito.
Claro, sí. Se remite al juez penal.
Al juez penal, sí, a la justicia penal.
¿Y las faltas? ¿Qué diferencia hay entre una contravención y una falta?
La falta puede ser una falta a una norma municipal.
Claro, infracciones municipales.
Una ordenanza queda... Ajá. Si es una falta, una ordenanza y una contravención, queda subsumida en la contravención y actúa el juez de paz y no el tribunal de faltas como tiene ahora Gaiman.
Bien. Buenísimo. Bueno, pasa ahora.
Bien.
Marc.
Vamos a pasar a la ley 3, número 17 de marcas y señales.
Bien.
Supongamos que vos sos la jueza de paz y yo me presento y te digo que me quiero inscribir en el registro de marcas y señales. ¿Qué es lo primero que me solicitas?
Si es marcas, debe dirigirse al registro de marcas y señales de la ciudad de Rawson. Y si es señales, tiene competencia en juzgado.
Hay un requisito que es esencial, que es lo primero que yo te tengo que demostrar.
Tiene que acreditar ser propietario, arrendatario o...
Perfecto.
Digamos,
¿Y cómo te acredito que yo ocupo ese campo, esa chacra, en forma legal?
Si es titular, con su título, si es arrendatario, con el contrato de locación.
Perfecto.
Y si no, con algún otro instrumento legal que justifique que usted está ahí, digamos, con...
Y si yo tengo un amigo que tiene un campo y me lo presta para tener animales...
Tiene que acercar la autorización expresa de esta persona que es propietario de...
Muy bien. ¿Esa inscripción en el registro puede caducar?
Sí, no recuerdo el plazo.
Sí. ¿Y no te acordás los motivos por los cuales puede caducar?
Porque deja de tener animales, porque...
Sí, perfecto, sí.
Porque fallece la persona que...
Muy bien.
Dueña de la marca o la señal.
Bien.
Porque se transfiere, digamos.
Sí.
Para la persona que busca, porque se transfiere a otra.
Puede ser por...
También
por alguna... el no cumplimiento de alguna norma legal.
Sí.
Perfecto.
Y se lo puede inhabilitar también si se le comprueba algún delito o incluso... incurre en el abigeato, digamos.
Muy bien. ¿Recordás algunos diseños de marcas?
De marcas, no, digamos, suelen poner a veces las iniciales de los nombres, del nombre o apellido de la persona.
Bien. ¿Y señales?
Y señales, están las muescas, el martillo.
Bien.
La lanza.
Bien.
Y hay una...
trébol, muesca.
Sí, la muesca, muesca arriba,
y puede,
muesca abajo.
¿Puede haber alguna...? Vos recién dijiste una y que normalmente está prohibida. ¿Puede haber alguna que conoces algunas que estén prohibidas?
Está prohibida en la... están prohibidas en las señales, las incisiones por bayoneta.
Claro.
O el corte de más de la mitad de la oreja, de
claro.
Una o ambas.
¿Y por qué?
No sé por qué.
Porque puede tapar las otras.
Claro.
Alguien puede hacer una sección del pabellón auricular y
Claro, se destruye prácticamente toda la oreja del animal.
Exactamente, exactamente. Bueno, ¿puede haber una misma señal en una misma jurisdicción?
No, no. La señal, puede haber una misma señal en otra jurisdicción, pero siempre que exceda los 50 kilómetros del límite de la jurisdicción donde está la señal.
Bueno.
Marcas, tampoco puede haber una misma marca en la provincia ni en el territorio nacional. Si llega a ocurrir, queda la marca de más antigüedad y el productor que puso su marca más reciente la tiene que cambiar a su señal.
Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, yo te voy a preguntar sobre la ley 1, número 231, sobre la actuación de un juez de paz. ¿Qué opinas?
Las competencias.
Sí, principios éticos.
Los principios éticos tienen que ver con directamente con su función, con los deberes, el deber de probidad, de honestidad, de no, el de, no lo recuerdo bien.
No, pero está bien. Probidad, honestidad. Y respecto a lo que establece la Constitución, los artículos 6, 7 y 22,
que tiene que ver con
la violencia de género.
De género. En realidad, los artículos de la Constitución Provincial, uno se refiere a la igualdad y libertad, que tiene que ver con que todas las personas somos... No hay somos iguales con respecto a
discriminación.
Claro, con respecto a las diferencias de raza, ideología, sexo, con respecto al extranjero tampoco habrá una ley que digamos lo disminuya por esa condición. Con respecto a la, hace referencia con la parte tributaria, que no se le aplicará impuestos, digamos, de alguna forma, más
pero
elevados
más,
que los nacionales.
Más que nada es la discriminación contra la mujer.
Claro, tiene, sí. Hacen referencia específicamente en el artículo 22 sobre los derechos humanos. Que dice que la Constitución Provincial y Nacional muestran conformidad con la igualdad, digamos, con los de, con la Naciones Unidas con respecto a la proclamación de la igualdad de los hombres y las mujeres, que el funcionario, o sea, los responsables de estos son los funcionarios y que no los magistrados, y ellos deben velar por este derecho.
Sí, bueno, respecto a la actuación como juez de paz relacionada a conflictos que se dan normalmente en los sectores rurales,
sí,
dentro de la jurisdicción, que tiene que ver con alambrados divisorios, con caminos vecinales, respecto a los caminos vecinales, ¿qué creéis vos que tiene que ser la forma de actuar un juez de paz ante ese tipo de conflictos? Vos fueras
yo como
elegida juez de paz, ¿cuál sería tu actitud respecto a estos planteos que surgen en todos los juzgados de paz?
Creo que mi función sería actuar como mediadora.
¿Y si no se resuelve la mediación? ¿A dónde te dirigís como jueza de paz para...?
No sé bien a qué juzgado se, o qué tribunal...
Vas a la justicia, claro, ordinaria, digamos.
Sí, pero no sé bien a qué juzgado debería dirigirme, o porque, por ejemplo, lo que tenga que ver con medianería y demás no entra en el código contravencional, entonces no.
Claro.
No tendría injerencia.
Claro, eso generalmente se da en los sectores urbanos, pero también en por ahí en los
divisores. Sí, también ocurren. Claro. Ocurren. Bueno, entre los vecinos algunas cuestiones en el ámbito de.
Nada más, no sé si...
Bueno, muchas gracias.
Bueno. Ah, por favor, gracias a vos.
Bueno, mi nombre es Fernando Sebastián Albertoli y me postulo para el cargo de juez de paz segundo suplente de la ciudad de Trelew.
¿Sos abogado?
No soy abogado.
¿Eh?
No soy abogado.
¿Sos contador?
Soy contador, licenciado en economía y tengo una maestría en economía agraria y administración rural.
¿Y trabajás en INTA?
En realidad trabajé muchísimos años en INTA y bueno, renuncié hace 2 años. No hace 2 años, 1 año y...
¿Qué estaba en el laboratorio de lana?
Estaba en el laboratorio de lana, sí, y manejaba el sistema de información de precios y mercados de lana, lo manejé durante muchos años, y también fui fundador del sistema de información de carnes y ganados de la Patagonia. Pero bueno, en el momento que tomé la decisión, por ahí no se entendió mucho, porque yo la verdad que tenía estabilidad laboral, pero veníamos pasando una situación bastante complicada, sigue ahora estando 3 años sin presupuestos y bueno, se hacía casi imposible trabajar, por lo tanto que me salió una oportunidad en el ámbito privado, bueno, decidí en ese momento irme al ámbito privado y bueno, en este momento me estoy dedicando exclusivamente a la docencia.
Te lo pregunto porque yo también trabajé en INTA, salvo una diferencia en el tiempo.
Está bien.
En la época de Martín Hereos se le sacó la autarquía. Antes INTA se manejaba con el 4% de las exportaciones agropecuarias del país. Se sacó y no había presupuesto y también me fui de INTA por eso.
Claro.
Bueno, te voy a hacer algunas preguntas relacionadas con el escrito primero.
Está bien.
Dale.
Sí. Con esto antecedente y conocimiento, ¿por qué te presentas a un juzgado?
Me presento por una cuestión de desafío profesional. Me parece un cargo bastante importante para alguien que no es abogado. Ser juez me parece que no es cosa de todos los días. Entonces, teniendo la oportunidad, siempre me gustó el tema del juzgado de paz y en algunos casos... Yo me había presentado una oportunidad y desistí porque, bueno, entré justo a trabajar en una empresa y me pareció que en este momento era el adecuado porque estoy con cargo de docencia que puedo seguir, digamos, ejerciendo, compatible y, bueno, como me estoy dedicando también por un paseo por vuelta de la vida, es como que ahora estoy con un cargo de docencia más tranquilo, ¿no?, disfrutando un poco la cuestión más técnica. Bueno, me pareció interesante poder juntar estas dos cosas.
Bueno, el caso práctico que tenían que hacer era, tenían unos datos comunes que es lo que te llega al juzgado como una contravención y la consigna era redactar una sentencia. El código no te dice qué forma tiene que tener una sentencia. Contanos un poquito cómo hiciste, porque es como un acta que hiciste.
Sí, bueno, quizás peco de no ser abogado. Uh-huh. Y el código contravencional es muy escueto en cuanto a las formas de cómo realizar una sentencia. Entonces, bueno, me acaté a esas formas en cuanto a qué cosas tiene que tener una sentencia.
Los requisitos. Sí, los trae el código.
Y la hice en base a eso. No sé si querés que se desarrolle un poco o me querés hacer preguntas.
No, yo te voy a preguntar un poquito. Bueno, es forma de acta. No está mal, porque cuando va a haber una forma específica puede ser cualquiera. pero sí tiene que tener contenido. Está bien. ¿Qué otro requisito le exige el código para las decisiones del juez de paz? Para que no sea arbitrario,
que haya pruebas. Que haya pruebas, que esas pruebas puedan ser a través de testigos o documentales.
Sí.
Y bueno, yo en ese ejemplo un poco me baso la sentencia en eso.
Uh-huh.
Lo que yo traté de... tomé como contravención fueran aquellas que yo creí que había pruebas suficientes para indicar que en este caso es culpable de esas contravenciones, no de todas las que indicaba el ejemplo, que eran cuatro.
Ajá.
Pero sí de dos.
Sí.
En el caso, y no desarrollé las que no, para mí no fueron contravenciones por una cuestión, por lo que decía el código. El código decía que explicitara únicamente aquellas que contravenciones que, digamos, que se infringieron, que se violaron. Ahí lo que yo, las pruebas que yo tomé fueron en ese ejemplo, en el acta de la contravención se toman cuatro contravenciones, que una es por estado de ebriedad, otra es por portación de arma blanca, otra es por incentivar a reñir, y la última era portación de arma blanca, alcoholismo, no reñir, y no recuerdo la última contravención que decía el ejemplo.
Invitar a reñir.
No dar datos personales,
no solicitar los datos.
Bueno, ahí en el desarrollo del ejemplo, lo que yo hice, bueno, justamente lo que hablábamos recién, lo que indica el código, ver qué elementos de prueba tenía para ver si estaba... si había violado una contravención o no. En el caso, por ejemplo, del estado de ebriedad, el médico que le hace el análisis no encuentra signos de estado de ebriedad, por lo tanto no la tomé como contravención.
Uh-huh.
En el tema de negarse a los datos, me pareció que faltaban elementos, porque sinceramente yo lo hubiera preguntado en el juicio. O sea, en ninguna de las partes... si bien se levantó la contravención, en el juicio se habla de eso. Por lo tanto, no vi, o sea, quedó como un dicho de una de las partes y por eso no lo tomé como contravención. Las dos contravenciones que sí tomé fueron portación de arma blanca, por el hecho de que en el mismo testimonio del imputado, él reconoce que es su arma, que en este caso un arma blanca, un cuchillo, reconoce, bueno, que es de él, y bueno, el código solamente indica que la aportación en un lugar, que en este caso en un lugar público, por lo tanto me pareció que ahí había elementos del testimonio del mismo autor como para emitir una, digamos, que violó esa parte, ese artículo del código. Y y después el tema de invitar a reñir, lo tomé como elemento de prueba, que también lo tomé como una contravención de uno de los testigos que afirma que sí, que lo invitó a reñir a las personas. Bueno, en base a eso tomé la sentencia. Y la sentencia que puse fueron 20 días de arresto, consultando tanto con los jueces, tanto Henares como Ballarín, y un poco lo que indica el código contravencional, no hay lugares preestablecidos para este tipo de infracciones, por lo tanto me fui para las penas sustitutivas.
Uh-huh.
Bueno, no sabía si ponerlo dentro de la misma sentencia, pero bueno, lo puse ahí y fue elegí el trabajo los fines de semana, donde bueno, la persona, el trabajo va a cumplir un día de trabajo por un día de pena, ¿no? Como indica el código, y además decomisé el cuchillo que
Sí, siempre teniendo en cuenta, como indica el código, la prevención. Me parece que no lo podía dejar pasar por alto a este caso, teniendo en cuenta la filosofía del código, que es la prevención.
Actuar antes
de que se pueda haber una pena que ya sea penal, ¿no? En otro acto que pueda ocurrir, ¿no? Que sirva como para decir, bueno, que se llame a la reflexión el imputado y diga, bueno, este tipo de actitudes no las puedo tener.
Bueno, esto que nos estás diciendo ahora, contando, que sería la fundamentación.
Sí, ¿no? La fundamentación de la
sentencia.
Sí.
Podrías haber puesto un poquito más, pero bueno, está ahí. ¿Por qué elegiste 20 días de pena de arresto?
Me fijé, bueno, el código de contravención indica que se va a tomar como mínimo la mínima de las penas y como máximo la máximo de las penas.
Ajá.
Que no son, se va a dictar una sola sentencia por, en este caso, dos contravenciones, no se suman.
Claro.
Y bueno, tomé 20 días de arresto, me pareció, digamos, no hubo en apariencia terceros lastimados, entonces si bien la pena de arma blanca es una de las más importantes, que
es el mínimo mayor,
claro. Uh-huh. Tiene hasta 100 días de arresto.
Sí.
Tomé 20 días como para, me pareció que no hubo terceros lesionados y demás, entonces bueno, traté de minimizar un poco la...
Eso es lo que trae el código como concurso de contravenciones.
Claro.
Dos o más, o una o otra. ¿Cómo resuelve el código cuando dentro de estas conductas hay alguna que también es delito? ¿O si es una falta?
Bueno, si supongamos que en este caso hubiera habido un delito penal,
uh-huh.
Se juzga por el código procesal penal.
Ajá. Entonces, el juez de paz, ¿qué tiene que hacer?
Elevarlo a la justicia penal.
Ajá. ¿Y si hay alguna infracción, alguna falta municipal?
Si hay una falta municipal, lo toma el juez de paz, excepto que la falta municipal diga lo contrario que lo que indica el código, entonces en ese caso se juzgarán ambas partes.
Ajá. Puede ser que actúen las dos.
Sí, sí, o sea, si está la misma, si se sobreponen, actúa el juez de paz.
El juez de paz.
Pero si se contraponen la misma infracción, uh-huh. pueden actuar las dos.
Bien. ¿Tiene que tener defensor el imputado?
Tiene que tener defensor. El defensor puede ser un abogado, o sea, puede, el mismo imputado puede proponer un abogado, en caso de que no lo tenga, el juzgado de paz les puede, a través de la defensoría, creo que se hace entre los, brindar un defensor, un abogado matriculado, que las costas las va a pagar el Poder Judicial, y en caso que en lugares no hubiera defensores, digamos, matriculados, abogados, puede elegir una persona de confianza, el mismo imputado o el juez.
En la resolución hiciste mención a lo que alegó el defensor por algo especial.
No, por nada en especial. No hice, lo tuve en cuenta, pero en la sentencia solamente me fijé aquellos elementos de prueba que consideraba, digamos, si el defensor hubiera aportado un elemento de prueba, lo hubiera tomado en cuenta. El defensor lo único que hizo fue negar todos los actos contravencionales y bueno, por eso, bueno, obviamente me fijé en los elementos de prueba sin tener en cuenta, o sea, con imparcialidad, o sea, siendo objetivo.
Claro. podías haber dicho, bueno, lo alegado por el defensor no corresponde porque está probado que tenía el arma, que es un lugar público, que aunque lo lleve.
Sí, podría.
En el otro punto tendríamos guía de transportes. Enumeraste todos los datos. ¿Cómo se hace una guía de transporte?
Una guía de transporte, en este caso, es con retorno. La pide el solicitante, es el propietario de los animales, y la solicita a través del juzgado de paz, donde se le van a solicitar algunos requisitos. La guía de transporte, lo que debe tener, una de las características, es el origen y el destino con que va a ser con retorno. O sea, por ejemplo, aquellos productores que llevan como finalidad los animales a una exposición, o aquellos productores que tienen campo veranada e invernada, entonces hacen una guía con retorno, porque digamos transportan los animales de un lugar hacia el otro, y algún por ahí lo pueden solicitar por algún evento así extraordinario que tengan los establecimientos, como ceniza volcánica o una sequía grande, que necesiten transportar los animales de un lugar a otro. Bueno, se pide el nombre del establecimiento, que tenga la certificación sanitaria correspondiente.
¿Eso quién lo verifica?
SENASA. Es el órgano controlador de la actividad sanitaria. Bueno, nombre y apellido del propietario, la localización del establecimiento, la cantidad de animales a transportar, la marca o señal que tengan esos animales, y la patente del vehículo de transporte.
¿Y el juez autoriza?
El juez autoriza, sí.
¿Corrobora que estén todos esos datos?
Sí. Igual los juzgados de paz tienen los formatos preestablecidos para realizar las guías.
Son
formularios, sí. Que cambian por ahí de uno a otro. He visto algunos.
Bien. ¿Y qué ventajas tiene esto de pedir una guía con retorno y no una guía común?
En realidad, no es una cuestión de ventajas, sino una cuestión de el motivo por el cual se pide. La guía con retorno se va a pedir siempre y cuando los animales salgan y vuelvan al destino. Y la guía común va a ser para transportar animales o frutos de un lugar hacia otro, pero no van a volver, o sea, quedan en el destino. Las guías, la finalidad que tienen es que haya una autorización para transportar, o sea, certifican la autorización de transportar los animales y los frutos. Ese es el objetivo de la guía, que está autorizada por el juzgado de paz.
¿Qué otro tipo de guía de transporte hay?
Está la guía de transporte de animales o semovientes, sí. Y la guía de transporte de lana y o frutos. Uh-huh. Bueno, en el caso de la...
Lana, frutos, ¿qué serían? Lana, cuero...
Claro, los frutos hace referencia a los frutos de los animales de ganadería, entonces sería... pieles, cueros, hace referencia a eso, digamos, que puede ser lana, pieles, cuero, bueno, eso sería lo...
¿Qué hay que se pide? ¿Qué requisitos?
Ahí lo que se pide es el nombre y apellido y los datos del comprador. En el caso de la hacienda se tiene que colocar el nombre y apellido del transportista, marca o señal, finalidad por la que se están vendiendo, trasladando esos animales, si por venta, por faena, patente del vehículo, y bueno, origen y destino de los animales, y se hace por cuatriplicado. El original va al comprador, el duplicado va al transportista, el triplicado a la policía provincial, que después lo va a enviar a los juzgados federales, y a los juzgados, perdón, de paz, y después a marca y señales, y por último el cuatriplicado que queda en poder del vendedor.
¿Qué se cobra? ¿Qué hay que pagar para sacar una guía? ¿Cobra?
Para sacar una guía, en el caso de animales, se cobra por el tema de Coprosa, se paga por animal menor $1 y por animal mayor $5. Animal menor sería ovinos, caprinos, porcinos. Animal mayor estamos hablando de equinos y bovinos. En el caso de los frutos se paga una tasa de la lana, que por el tema de la ley del zorro. El del zorro, comúnmente llamada ley del zorro. Sí. De la ley 52.
Decime, por favor, los requisitos para la inscripción en el registro de marcas y señales. O sea, si yo voy, vos sos el juez, me presento y te digo, me quiero inscribir en ese registro, ¿qué es lo primero que me pedís?
Para sacar un boleto, boleto de marca y señal.
Primero para inscribirme en el registro. Vos en el juzgado tenés que dar un registro de marcas y señales. ¿Qué es lo primero que te tengo que acreditar, que me pedís?
Que seas propietario de un establecimiento.
¿Solamente propietario?
No, puede ser arrendatario o tener un permiso expreso para tener los animales del propietario del lugar.
Perfecto. Sí. ¿Hay algún motivo, vos me inscribís en ese registro, hay algún motivo que puede caducar mi inscripción en ese registro?
Sí. Hay algunos motivos por los cuales puede caducar, ya sea porque no posees más animales, por infracción a la ley de marcas y señales, por delito de abigeato, por alguna sentencia judicial, o por rescisión, o sea, renuncia del mismo propietario. Y o disolución de la sociedad, de una sociedad, por ejemplo. Claro.
¿Conoces algunos diseños de señales?
Sí.
¿Cuáles conoces?
Martillo, sí. Muesca, paletilla, agujero, zarcilla, sí. Tajo de pluma.
Perfecto. Genial, suficiente. ¿Y conoces algunas que estén prohibidas?
Sí, bayoneta, sí. Y todos aquellos que ocupen más del 50% de la oreja.
¿Y por qué? ¿Sabes por qué es?
Por una cuestión de... sí, supongo, de, no sé bien, pero por una cuestión de maltrato animal, supongo, de cuidar la salud del animal.
Fundamentalmente porque pueden... al cortar una sección muy grande del pabellón auricular, pueden tapar otras señales.
Ah,
¿entendés?
Ah, entonces, claro, que te ocultando...
Exactamente.
Claro, está ocultando algún delito de abigeato.
Bien. ¿Y pueden existir señales en la misma jurisdicción?
Señales iguales no, no pueden existir. Ni la misma jurisdicción, ni 50 kilómetros a la redonda.
Perfecto.
Bueno, muy bien. Sobre la ley 1231, principios éticos para un juez.
Sí.
¿Qué opinión tenés?
No, me parecen, o sea, como opinión me parecen correctas. Coincido con muchas de las cosas que se indican en esa ley, la cual actuar con decoro, actuar con digamos, de una buena manera en lugares públicos, tratar de cuidar los bienes públicos, bueno, me parece que
tiene prohibiciones.
Cuando es juez, bueno, tenés prohibido cuestiones políticas. El tema de, en el caso de
juegos,
los juegos, ejercicio profesional en algunos casos, en el caso del juez de paz, puede ejercer la docencia tanto universitaria como secundaria, y puede que los jueces no trabajar en forma independiente.
Sí. Sobre violencia de género, lo que establece en los artículos 6, 7 y 22 de la Constitución Provincial, que tiene que ver con la eliminación de la forma de discriminación
sí.
contra la mujer.
Bueno, obviamente estoy más que de acuerdo con esos artículos. Ahí en esos artículos no solamente habla de la violencia de género de la mujer, sino de raza, condición socioeconómica. Y por supuesto que estoy en contra de cualquier violencia en contra de la mujer.
Correcto. Sobre el conflicto que se dan en los sectores generalmente rurales, que tiene que ver con caminos vecinales, que vos sabés que atraviesan distintas a veces propiedades, sobre todo, pero que tiene una historia de uso de distintas familias, son caminos vecinales. Ante conflictos de ese tipo, ¿cuál sería tu actitud como juez de paz?
Bueno, la misma, por ahí la misma actitud que establece por ahí también el código contravencional. Primero, el juez de paz, el objetivo es pacificar. Entonces, bueno, obviamente, siempre darle trámite a ese tipo de reclamos y tratar de buscar los elementos de prueba, a ver quién tiene razón, quién no tiene razón, y digamos, tratar de llegar a una conciliación entre las partes.
¿Y si no lo hubiera?
Bueno, habría que tomar una decisión, ¿no? O sea, que, si hubiera un conflicto, bueno, siempre y cuando ese conflicto
pasa a otra instancia.
Sí.
A otro estamento de la justicia.
Claro, ¿no? Puede ser, sí, no sé si pasa a la justicia penal o
civil,
¿no?
Gracias. Hacemos 5 minutitos de receso y continuamos con la lectura del estudio psíquico de los concursantes.